Buen regreso a la Finestra Indiscreta, Itziar Bollaín, bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
A ver, Yuli, tu nueva película es Carlos Acosta. Es la historia de un niño negro cubano que consigue triunfar en el mundo elitista de la danza inglesa y, bueno, internacional, ¿no? Tiene muchos de los ingredientes característicos del biopic de toda la vida. Pues el origen miseria, los problemas familiares, la autosuperación, el esfuerzo, el encontrarse a sí mismo. Hay dos cosas, por lo menos, que a mí me interesa mucho destacar diferentes en tu película. Una es que el mismo Carlos Acosta se interpreta en una parte del trayecto, pero cuando no aparece en escena, y es como una presencia que está observando y que está como sobrevolando toda tu película. Esto es muy original y hace que es como si fuera un vigilante casi.
Sí. Bueno, es que es lo que has dicho, o sea, los biopics tienen el peligro del convencionalismo, de que tienen también el peligro del y entonces fue, y entonces llegó, y entonces le pasó, y que sea como un tren de secuencias, ¿no? Sin levantar el vuelo. Y de esto era muy consciente Paul cuando le encargaron el guión. Y entonces lo que pasó fue que fue a La Habana para conocer a Carlos. Carlos estaba entonces en La Habana ensayando, él tiene su compañía allí, que es la que aparece en la película, y Carlos vio los ensayos de Carlos con o sea, Paul vio los ensayos de Carlos con sus bailarines y se quedó fascinado con, bueno, hay una cosa de ver de cerca a los bailarines, la cosa física, el baile, o sea, es una cosa muy bella. Y vio también la relación en los ensayos y dijo, ¿por qué no tenemos esto? Este es Carlos también, este es a lo que ha llegado, es un hombre que cuando ha terminado su carrera profesional como bailarín de clásico, ha vuelto a La Habana, ha vuelto a sus raíces, ha hecho una compañía aquí y está con estos chicos que son el futuro de Cuba, que son, y de repente dijo, ¿qué pasa si lo metemos? ¿Y cómo lo metemos? Pues desde el presente. Carlos, en la ficción, está preparando un show sobre su vida y vamos a bailar parte de su vida. Y ya el siguiente paso fue decir, y Carlos está en la película. Y el siguiente fue decir, y Carlos baila a su padre. Y entonces, y yo creo que eso es lo que hace que también se rompa el nivel plano del biopic y de repente entres como en otros niveles y se enriquezca todo y es más interesante.
El otro ingrediente característico que no existe en la película es ni una referencia a cualquier vida sentimental del personaje. Pero la emoción está, la parte emocional en la relación con sus padres, con su familia, hasta el punto de que quizá la escena más desgarradora de la película es la despedida de su madre, de su abuela, en un momento que es de llorar absolutamente, que tiene mucha importancia porque no deja de ser traumáticas muchas de las cosas que ocurren en la película. Es muy curioso que la parte emocional se sustente en personajes que no son los característicos de un biopic.
Sí, en la autobiografía de Carlos había muchas novias, porque Carlos tuvo novias para aburrir. Pero otra vez, Paul encontró de decir, bueno, esto también es una sucesión de relaciones amorosas, con unas mejor, con otras peor, pero lo que marca a una persona en realidad es la infancia. Y en el caso de Carlos, mucho, porque tiene una infancia muy potente, muy dramática. Y esa escena de la separación, cuando la familia se marcha a Miami, marcó a la familia para siempre. La madre no fue nunca la misma. La madre nunca volvió a ver a su madre, nunca más. Y eso está probablemente en la persona de Carlos, es el ver a tu familia partirse en dos. Además es una familia que se parte en dos, que podían haberse, incluso la madre podía haberse ido. También ahí sintió él un racismo claro en la familia de se quedan aquí los negros, yo me llevo a los blancos. Y todo eso, claro, marca mucho. Y luego hay una cosa que también tiene la película, creo, especial, y es que, claro, la vida de Carlos va en paralelo con la vida de Cuba. Y a la familia de Carlos le pasa lo que le pasa a Cuba, en primera persona. Y entonces eso también es muy bonito, porque nadie es lo que es en un vacío, sino que Carlos es quien es, porque es cubano, porque es verdad que las emociones y todo pues van por ahí. Pero eso sí que lo que sí que estaba en la biografía de Carlos siempre es ese desgarro, el desgarro de dejar su casa, el desgarro de estar solo, de estar fuera y el claro oscuro del triunfo en soledad.
Hay partes que me han gustado muchísimo de la película que tienen que ver el padre de Carlos, de vez en cuando hace sus pequeñas ceremonias religiosas, ¿no? Y además habla de él como le llama...
El hijo de Ogún.
El hijo
tiene
de Ogún,
una...
es sí, muy cubano,
sí,
¿no?
Sí.
Y hay dos elementos en la película que para mí son espacios mágicos, misteriosos, hasta fantasmagóricos. Uno es una plantación de esclavos, derruida, poseída por la selva, que luego la misma película se preocupa inmediatamente de decir, no, esto no fue verdad, no era aquí, pero... Con lo
es
cual
verdad.
Sois honestos, pero realmente le dais una dimensión nueva a la historia de esclavitud de los antepasados de Carlos. Y esas imágenes y ese momento para mí tiene un punto de religioso también.
Sí, esto es una cosa, el padre era santero, creía ciegamente en, vamos, era un hombre religioso. Y luego hay una cosa en el padre de orgullo racial, o sea, es un hombre negro muy consciente de su negritud, muy consciente de lo que se supone en Cuba. Un hombre que le han pegado por estar en un cine que no toca porque no es de negros, que lleva trabajando desde los 9 años. Es muy curioso porque el padre de Carlos, como cuenta él en la película, recibía muchos palos y cuando lees historias de la esclavitud le daban unos palos estilo la esclavitud. O sea, eso es una cultura de la violencia también, ¿no? Y eso Paul enseguida lo vio, dijo, aquí hay un temazo, y además hay un temazo porque es el bisnieto de un esclavo que llega al corazón del imperio a bailar debajo de las narices del imperio británico, a bailar el primer Romeo Negro del Royal Ballet.
Entonces, delante de la reina a veces.
Y delante de la reina. Entonces es una patada en los huevos, si quieres, ¿no? Y eso también Paul lo detectó enseguida. O sea, dijo, aquí hay un súper tema. Y ese orgullo y ese empuje y esa cosa de eres negro y vienes de aquí, estaba en el padre. No le llevó a la plantación, pero estaba presente siempre.
Esto está muy bien porque el otro espacio que yo llamo fantasmagórico, mágico, es este edificio inacabado de una escuela de danza que está en medio de la selva, comiéndoselo también las hierbas, sí, que es un espacio maravilloso, absolutamente, que me consta que actualmente a Carlos le gustaría acabarlo muchos años después y convertirlo en la escuela de danza que tenía que ser. Y es curioso cómo... De la selva vendría el pasado a través de la plantación derruida y el futuro se dirige hacia poder acabar ese edificio también de la selva, que sería como el final de una historia o la continuidad de esa historia, ¿no?
Sí, ese edificio es muy alucinante, es un ejemplo de arquitectura. De hecho, esa visita que se ve ocurre, o sea, cuando vienen arquitectos es un lugar que se visita porque es espectacular y tiene mucho de metáfora también, o sea, ese sitio tiene muchas cosas, porque se hace en el momento en el que, o sea, efectivamente Fidel y el Che juegan ahí, era el club de golf, esos terrenos, y de repente Fidel con esa cosa grandilocuente que tenía, es la mayor escuela de arte del mundo, y entonces se hacen 5 escuelas, esta es una de ellas, se hace con voluntarios estudiantes, se hace en ese espíritu con el que empezó la revolución, pero no se acaba. Las otras escuelas se militarizan, se persigue a los homosexuales y empieza a torcerse. Y empieza ese espíritu con el que arrancó se va torciendo y ahora mismo es un lugar abandonado. Tiene como muchas lecturas también, sí. Y también tiene una lectura de futuro, es decir, Carlos, que es un tipo que ha triunfado fuera, vuelve, quiere hacer su compañía, que la ha hecho en Cuba, y quiere reabrir aquello en el espíritu de que sea una escuela donde todos los niños puedan estudiar. No sé si lo conseguirá, pero lo tiene, o sea, el proyecto lo tiene Norman Foster, o sea, es un proyecto en el que ha invertido mucha energía y que ojalá que pueda hacer.
Has contado con 2 colaboraciones, a mi entender, indispensables, que es la imagen con Alex Catalán en la fotografía, que creo que hace un trabajo... en el que pone de relieve el cuerpo, el movimiento, la luz, los colores, tiene una presencia pues, tremenda, tremendamente importante, y la coreografía, que claro, ahí habrá coreografías clásicas, pero hacer coreografía para una historia de bailarín, supongo que ahí él quizá también te intervino un poco, ¿no, Carlos, a la hora de...?
No intervino porque no tiene tiempo. Cuando hablé con él le dije, Carlos, aquí hay un trabajo que hacer de coreografías, hay que encontrar estaban, o sea, la pista de lo que tenía que pasar en esa coreografía estaba en el guión, y que no podían ser abstractas, o sea, no le podíamos dar las coreografías a un coreógrafo para que hiciera lo que quisiera, sino que tenían que contar lo que hay que contar, que es la soledad, el desarraigo, después la fama, después todo eso había que contarlo. Entonces, Carlos, que le tentaba hacer las coreografías a él, porque también ha coreografiado cosas, yo me di cuenta de que no tenía tiempo. Él dirige su compañía, baila, tiene a la familia en el Reino Unido, la compañía en Cuba, es una locura. Entonces le dije, vamos a encontrar a alguien de tu confianza y de la mía, o sea, que yo piense que puede contar esto. Y entonces María Rovira, es una coreógrafa catalana, ha trabajado con ellos, conoce la compañía, ha hecho cosas para Carlos, y yo vi sus coreografías, me gustaron mucho y pensé, aquí hay algo muy narrativo en lo que hace María, muy plástico, muy... Yo entiendo lo que está contando María en sus bailes. Y entonces la llamé, empezamos a hablar, ella le fascinó, nos fuimos las dos a Cuba, hicimos dos viajes extensos para hacer las coreografías, hablé con Alberto Iglesias, que es otro pilar de todo esto, él me dio unas referencias musicales, María fue montando las coreografías, yo estaba allí todo el rato porque también, claro, es María se volvió y me decía, ¿tú crees que esto está contando lo que hay que contar? Entonces era un trabajo en común. Yo grababa los ensayos, volvía, se los enseñaba a Alex, decíamos, esto sería la coreografía, qué escenografía tendría, qué no sé qué. Hablaba con Alberto Iglesias, que a su vez reelaboraba la música. O sea, ha habido un trabajo de meses previo al... Y luego María, por supuesto, estuvo en el rodaje, seguía trabajando las coreografías, las trabajó hasta el final. Pero ha sido, la verdad es que ha sido un trabajo, para mí, un regalo, un currazo, pero es un, además es otro lenguaje. Es otro lenguaje bellísimo, el de la danza es un lenguaje bellísimo, que a veces no es cinematográfico, o sea, a veces lo es y a veces no. Tienes que encontrar, por ejemplo, María hacía unas coreografías más largas, lógicamente, porque la danza tiene un desarrollo. Y ella me decía, es muy corta, dura 5 minutos. Me decía, María, 5 minutos en cine, es una vida. ¿De verdad? Pues entonces las tengo que reducir. tienes que condensar, ¿no? Y así todo. Y luego también hubo un trabajo de montaje con Nacho Ruiz Capillas, porque luego tienes que elegir, o sea, cuando estás montando, otra vez te vuelves a encontrar. El cine pide plano corto, pero si vas al plano corto pierdes el movimiento, entonces te vas lejos.
Pero es que este es un arte, es decir, la época gloriosa de los musicales americanos, había unos directores que habían pillado perfectamente, claro. Era dificilísimo y eso es un arte perdido, en
es
cierto
arte
modo.
Perdido. Yo me he mirado las películas de Bob Fosse y digo, claro, pero es que este tío era coreógrafo y director, entonces me imagino que ya coreografiaba pensando en cine. Y aquí no teníamos eso, aquí era una coreógrafa y luego yo soy la directora y tenemos que juntarnos con Alex Catalán y el montador a decir, y realmente es un arte, porque es eso, o sea, tú no puedes irte atrás, si te vas atrás estás en el teatro o en la tele, pero tampoco puedes perder el movimiento. Y luego hay una cosa que es la escena, o sea, en la escena una figura sola en medio está contando cosas, si te vas a un plano medio ya no ves el espacio en el que está. Bueno, para mí ha sido un viaje al centro de la Tierra, ¿vale? Pero he disfrutado mucho. Sí.
Gracias, Iciar, por el regalo que nos hacéis. Y buenas noches.
Pues buenas noches y gracias a ti.